Santísima Iglesia del Señor, queridos sacerdotes concelebrantes, queridos amigos todos. La verdad es que la parábola del sembrador es como la parábola central del ministerio de Jesús. El Evangelio de San Mateo viene en toda una serie de parábolas y vienen precedidas por esta, justamente en la que además Jesús explica de algún modo por qué habla en parábolas, que no es para hablar de una manera más oscura y que la gente no lo entienda, era una manera bastante clara, ¿no? Y lo que pasa es que la explicación que viene después y la alusión al profeta Isaías, eso no quiero yo emplear mucho tiempo en explicarlo, pero lo que viene a decir es que cuando uno tiene el corazón duro, da lo mismo que te expliquen lo que sea, pues porque sencillamente uno no quiere ni oír ni ver, ni siquiera permitir al Señor pues que nos cure, ¿no? Y eso es lo que Jesús percibía. De hecho, hay un pasaje difícil del Evangelio cuando habla de que de que todos los pecados y todas las blasfemias se le perdonarán a los hombres, pero hay la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Cuando eso se lee en el contexto del Evangelio y se lee en los demás pasajes, pues uno entiende que a lo que se está refiriendo Jesús es que cuando justamente a la libertad del hombre, que es algo sagrado, que es algo que Dios no viola, que donde no interfiere, ¿no? Y que cuando uno no quiere sencillamente acoger los signos de Dios en la vida, pues Dios es como impotente ante nuestra libertad. No es impotente su amor en el sentido, y eso los padres, los buenos padres, tienen experiencia de ello, tenéis experiencia de ello. Quiero decir que hay veces que una imposición a la libertad no produce ningún fruto, y sin embargo el amor tiene recursos para hacer que la persona libremente, ¿no?, reconozca su bien y lo busque. Pues nuestros corazones son muy chiquititos, ¿eh? Y sin embargo el amor tiene mucha influencia en nuestra vida y en las decisiones de nuestra vida y en los pasos que damos, ¿no? No damos los mismos cuando nos sentimos queridos y bien queridos que cuando no nos sentimos queridos, ¿no? Sin duda ninguna. Bueno, pues nuestro amor es muy chiquitito comparado con la infinitud del amor de Dios. Dios tiene infinitos recursos para hacer que su amor, en un respeto exquisito, como diría Dante, con una inefable cortesía, nos revela la belleza de su amor de tal modo que nosotros libremente nos adherimos a él. Que es lo que sucede también en la experiencia del amor humano. Es decir, el amor humano no hay nada que haga al ser humano más esclavo en cierto sentido. Y sin embargo, al mismo tiempo es lo más libre que hay en la vida. Y siempre tiene en su origen el atractivo de una belleza que no seduce, que no necesariamente tiene que ser seductora en el sentido de atrapar, sino que justamente hace florecer la libertad que se adhiere, que reconoce, que genera el amor por esa belleza que nos ha atraído, ¿no? Bien, la parábola del sembrador se sitúa en ese contexto. Y no es una parábola para ayudarnos a hacer examen de conciencia, en el sentido de mirarnos a nosotros mismos, aunque en la historia reciente del catolicismo pues se ha interpretado así muchas veces, como una excusa para decir, yo soy tierra del camino, o yo soy tierra pedregosa, o yo soy esa que florece pero que no tiene consistencia, o estoy lleno de zarzas en mi corazón y en mi vida y no permito que nazca la semilla. Bien, no digo que eso no sea legítimo, lo que digo que esa no es la manera, no es el centro de lo que Jesús quiere decir. Es el centro de lo que nosotros tendemos a leer porque nuestra cultura y nuestra vida estamos muy centrados en nosotros mismos. Lo que Jesús quiere decir y quiere afirmar es lo que afirmaba la primera lectura. Y es que igual que la lluvia no cae en la tierra sin producir fruto, tampoco la palabra de Dios cae en la tierra sin que produzca fruto. Es muy posible que el contexto de la parábola sea justamente cuando los discípulos y el propio Jesús empiezan a percibir sencillamente que hay mucha gente que rechaza el anuncio de Jesús. porque hay mucha gente que lo acoge y lo acoge con gusto de entrada, pero que luego se olvidan, que no le prestan atención. Y ¿qué es lo que Jesús trata con la parábola? Es decir, pues por muchas resistencias que haya a ese anuncio, por muchas dificultades que la palabra de Dios encuentre en nuestra tierra, siempre cae en alguna tierra que produce fruto. Es decir, el mensaje de la parábola es un mensaje de esperanza. Siempre. Habrá mil obstáculos a la palabra de Dios en el mundo. Los hubo en el mundo judío cuando Jesús predicaba, y le costó a Jesús el sacrificio de su vida. Lo hubo en los primeros pasos de la iglesia, en la iglesia apostólica, donde todos los apóstoles prácticamente dieron y derramaron su sangre por la verdad del Evangelio. Y lo ha habido permanentemente en unos lugares o en otros, casi permanentemente en la historia de la Iglesia. Y cuando la Iglesia se ha creído que no había esa dificultad porque vivía en un mundo cristiano, es cuando peor le ha ido a la Iglesia. Quiero decir, cuando peor le ha ido al anuncio de Jesús y a la frescura del Evangelio. Cuando parece que el mundo entero es cristiano y que la cultura misma sirve como de protección a la vida cristiana, es cuando los cristianos nos hacemos paganos. Es decir, nos acostumbramos a ese mundo y perdemos la conciencia de que el don de Dios vale más que la vida. Por lo tanto, el que haya dificultades no es nunca un problema. Al contrario, es la ocasión de que nosotros tengamos que preguntarnos, y eso es lo humano, por las razones que tenemos para ser cristianos, por las razones que tenemos para creer en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién soy yo? El que exista un contexto que no es especialmente, diríamos, exteriormente favorable a la fe. Luego, el corazón humano tiene mil complicidades con el anuncio del Evangelio, porque, me lo habéis oído decir muchas veces, nuestro corazón está hecho para un amor infinito, y la experiencia de ser cristiano es la experiencia de ese amor infinito como posible hoy, como realidad hoy, misteriosa, pero como posibilidad real para nuestra vida humana, para mi vida humana en concreto, en su concreción más última, ¿no? En mis circunstancias más peculiares, más exclusivas. Ahí, si el Señor se hace realmente presente, si mi vida se abre al amor de Dios y lo acoge, pues la vida florece, claro que florece. Y lo que nos dice el Señor es que por muchas dificultades que haya, su palabra se abre camino. Siempre habrá una tierra que produce al 100, al 60 o al 30 por uno. Como el agua, cuando cae a la tierra, no deja nunca de generar hierba y fruto y vida, ¿no? Pues de la misma manera, así será, decía el profeta, mi palabra. Y solo dejadme subrayar un momento que la segunda lectura empalma de algún modo con esto, en el sentido en que habla de la creación entera viviendo como en dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros acogemos a Cristo, no solo cambia nuestra vida interior, cambian nuestros modos de vida, cambian nuestros modos de relación, nuestros modos de mirar la realidad, cambia nuestro corazón. Y eso significa que cambia de algún modo todas las relaciones de nuestra vida. Se hacen más ricas, se hacen más bellas. Por eso hablaba yo, y lo empleo con mucha frecuencia, el verbo florecer. Nuestra humanidad florece cuando acogemos al Señor y cuando acogemos su amor. Y ese amor suyo nos da la energía de amar la vida, de amar la realidad, de acoger la realidad sin censurarla. Sin censurar ningún aspecto de ella, ni de la vida diaria, ni de las dimensiones que esa vida tiene, de nuestra vida comercial, de nuestra vida, hasta de nuestra vida política. Es decir, no es lo mismo una vida construida sobre la experiencia, digo sobre la experiencia, no sobre la ideología, sobre la experiencia del amor infinito de Dios que se nos entrega en Jesucristo, que vivir la vida y construir la ciudad, y hacer negocios, y trabajar, y enamorarse. No es lo mismo nada de eso cuando uno tiene la experiencia del amor infinito de Dios que cuando uno no la tiene. Pero esa experiencia afecta también al mundo material, de muchas maneras. Hay barrios en nuestras ciudades que uno sabe que han sido construidos, y hay fenómenos en las ciudades, sobre todo en las grandes metrópolis, que uno sabe que han sido fruto de la especulación. Si hubiera un pueblo cristiano, las comunidades humanas no serían fruto de la especulación. No serían pisos de 20 o 30 plantas, a lo mejor con solo dos plantas de aparcamiento. No serían casas cada vez más pequeñitas. Uno procuraría que las casas estén al servicio de los hombres. Uno procuraría que las cosas que construye, que hace, que los negocios que hace estén al servicio de la vida humana y no la vida humana al servicio de la economía. En un mundo cristiano, y repito, un mundo cristiano no nos salva, es en el que es más fácil que nosotros nos hagamos paganos. Pero es cierto que un pueblo cristiano construye un mundo para el hombre. Un mundo no cristiano tiende a explotar la naturaleza y a explotarla sin misericordia. En un mundo no cristiano la naturaleza aparece simplemente como una cantera para la voluntad explotativa de los hombres. Y así destruimos la naturaleza, destruimos un montón de cosas. Estamos destruyendo comunidades humanas, rurales, preciosas, con siglos de historia y de experiencia. Y la industrialización de la economía, incluso de la economía agrícola, las destruye sin la más mínima sombra de misericordia. La pequeña economía rural, uno de los productos más exquisitos de la historia humana, y eso no se cuenta cuando se dice si la economía va mejorando o perdiendo. No se cuenta porque no son, como no se cuenta el 500.000 de jóvenes que tienen que ir fuera. Claro que la economía va mejor con 500.000 de personas menos. Eso también lo sabía Hitler. Y lo sabían las grandes potencias en otros momentos de la historia. Claro, por supuesto. Pero a base de nunca contabilizar las pérdidas humanas y el deterioro de las relaciones humanas que se sacrifican al crecimiento económico. No me detengo a eso, pero vamos, quiero decir, un análisis de lo que le sucede a la economía rural, a la economía agrícola en nuestras sociedades, valdría muchísimo la pena hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de haber acogido a Cristo o no acogerla? El que exista una economía para el hombre o y haya personas que piensen en una economía al servicio del hombre, o en que al revés aceptemos que el hombre, la vida, las relaciones humanas, las familias, el matrimonio, absolutamente todo, esté al servicio de la economía. La creación, ciertas heridas en la creación, ciertas heridas en el mundo físico, que podrían ser contabilizadas como auténticas catástrofes, las hacemos con la mayor naturalidad, sencillamente porque no contamos nada más que los beneficios numéricos dinerarios que produce un cierto tipo de economía. De hecho, no hemos hecho un mundo para el hombre. De una experiencia cristiana verdadera salen las energías para desear, para luchar. Luego Dios dará a cada uno sus capacidades y sus fuerzas para luchar por un mundo humano, un mundo en el que la clave sea el amor y no el poder. Porque si la clave es el poder, si la clave de las relaciones humanas es el poder, nuestro futuro no es muy diferente del que están viviendo ahora mismo Irak y Siria. No muy diferente. El poder lo justifica todo, también la violencia. Y cuando nosotros nos hemos olvidado de que la clave de nuestra vida es el amor y la experiencia del amor, también nosotros justificamos la violencia y hacemos de nuestro cristianismo una ideología. Mis queridos hermanos, perdonad las digresiones. Vamos a primero darle gracias al Señor, porque su palabra ha sido sembrada en nuestra tierra. Vamos a pedirle que seamos tierra fértil, que produce ese florecimiento de nuestras propias personas, de nuestras relaciones humanas y de nuestra humanidad, y que ese florecimiento pueda repercutir en un mundo, en una economía humana, en un respeto y en un cariño a la creación, que deja de ser cantera de explotación para que podamos volver a percibirla como un regalo exquisito del amor infinito de Dios.